noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional, solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es lunes 26 de junio de 2023 y en La Fórmula es, esta es la actualidad de la información deportiva.
Mediotiempo.com.
Las claves del Jimmy. Jaime "El Jimmy" Lozano hizo en un solo juego lo que Diego Coca no pudo hacer con el tricolor.
FoxSportsLA.com.
¿Le tendieron la cama? Ricardo Antonio La Volpe sospecha que los seleccionados no querían a su compatriota y por lo mismo le hicieron la cama.
Esto.com.mx.
Siguen cayendo medallas. En los Juegos Centroamericanos y del Caribe en San Salvador, México sigue sorprendiendo con las medallas en las diferentes disciplinas.
ClaroSports.com.
Me imaginé que pudiera tener esta oportunidad. Joaquín Capi Beltrán ve los frutos de su apuesta por Jaime Lozano cuando estaba en Querétaro.
RadioFórmula.com.mx.
Permanencia en duda. El técnico del Feyenoord, Arne Slot, no descarta la salida de Santiago Jiménez, incluso señala que es prácticamente inevitable por la buena temporada que hizo. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. Es lunes 26 de junio, son las 5 de la tarde con 2 minutos. Ayer ganó México 4-0 a una selección de Honduras. Ya estaremos platicando y analizando qué fue lo que sucedió y mucho, mucho para platicar. Señor Bura, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola Raúl, buenas tardes, Salvador, amigos, muy buenas tardes, saludo con mucho gusto. Muy buena actuación en lo que va de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en El Salvador el día de hoy. Hasta este momento son 6 medallas de oro, 1 de plata y 2 de bronce, lo que se tiene en la cosecha de este lunes, con lo que México rebasa a Colombia para colocarse en la primera posición del medallero. Tenemos a platicar acerca de Julio Urías, que tuvo una buena salida el día de ayer de rehabilitación. Es probable que ya esté el próximo fin de semana nuevamente con los Dodgers.
Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl Enrique, buenas tardes a la gente que nos acompaña. Una buena imagen, sin duda, la de la selección ayer en Houston. Muchas cosas que platicar, empezando, por supuesto, por el rival, que era muy flojito, pero la selección hizo un muy buen partido de fútbol. Estados Unidos empató con Jamaica 1-1 el lunes. Tigres le gana el campeón de campeones a Pachuca ayer en Los Ángeles, y la entrega del Balón de Oro, Raúl, así que un programa muy completo.
Sí, el partido de México ayer en Houston, en donde no hubo calor porque es un estadio cubierto con aire acondicionado, pero otra vez muy buena entrada entre mexicanos y hondureños, y México enfrentó a una selección de Honduras con un nivel muy bajo, pero muy, muy bajo. Yo, de las selecciones de Honduras que recuerdo, esta es una de las que recuerdo, de las que veo con un nivel más bajo. Ahora, del otro lado, el equipo mexicano mejoró y acabó realizando lo que tenía que hacer, ¿no? Golear, o sea, jugaba contra un equipo que lo superaba ampliamente y lo acabó goleando. Pero sí se vio una diferencia en la actitud, se vio una diferencia en el juego. Atención, dicen, le tendieron la cama al técnico. Esto lo dicen aquellos que no hacen un buen análisis a fondo. La postura de Jimmy fue muy diferente a lo que intentaba Diego Coca jugar. Hay que recordar todos los partidos de Diego Coca y llegaba al área de milagro. O sea, el inicio de Jimmy Lozano ha sido bueno, pero hasta ahí, ¿no? O sea, no empecemos a decir, no, bueno, ahora sí ya regresamos, ¿no? No, bueno, y ya secas, ¿no?
Sí, que nos pongan a Brasil la semana que entra, digo, tampoco, ¿no? La verdad, yo creo que fue un buen entrenamiento. Porque es el primer partido que tienen con Jimmy Lozano, que sí tenía la ventaja de conocer a, pues prácticamente la mitad del plantel estuvo con él en Juegos Olímpicos. Ayer eran 6, si no me equivoco, los que iniciaron, de los que habían estado con él en Juegos Olímpicos. El que debe estar más contento es Johan Vázquez, que si se acuerdan la semana anterior, él ya estaba diciendo, yo ya me quiero ir porque no me dan chance. Bueno, ayer estuvo de titular, línea de 4 en lugar de línea 5 que tenía Coca, y pues el ambiente ha cambiado de manera radical, efectivamente, y también contra uno de un rival muy pobre, como también va a ser Haití, como también va a ser Qatar. Si este torneo se le puede medio complicar a México, pues es cuando vayan a enfrentar a selecciones, no hay que olvidar, alternativas: Estados Unidos, Canadá y Jamaica, ¿no?
Pero también Coca jugó contra Surinam, ¿no? Y jugó contra Jamaica en el Azteca. Y
muy mal.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Coatzacoalcos, Veracruz en 98.5 de FM. Poza Rica, Veracruz en 100.1 de FM. Veracruz, Veracruz en 89.1 de FM. Abriendo la conversación.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu tarjeta Like You, te regresa mucho más cashback, baby. 4% en gasolina, 5% en restaurantes y entretenimiento y 6% en farmacias. Saca tu Like You de Santander y alégrate de recibir más cashback, baby.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia.
La realidad es que la actitud y la propuesta de juego, sobre todo, a mí me parece que es muy diferente. A mí me sorprendió el hecho de que arrancara Edson Álvarez de central, que al final termina siendo un gran partido, porque además deja a Jimmy a dos centrales en la banca, a Víctor Guzmán y a Israel Reyes, y creo que el motivo es porque para darle una buena salida con pelota controlada a la selección, que Edson tiene muy buena salida y lo terminó haciendo muy bien ayer. Todo lo que sacó del fondo para buscar asociarse, Luis, hizo muy bien. El medio campo dinámico y muy bueno, Romo, Luis Chávez y Eric Sánchez, muy buen partido, gran partido de Orbelín Pineda y gran partido de Henry Martín. A pesar de no haber hecho gol, la manera en la que se asocia Henry Martín, cómo retiene la pelota, cómo espera que lleguen los compañeros y cómo genera fútbol, me parece que ayer fue un partidazo de Henry Martín. Qué lástima, hubiera sido bueno redondearlo con un gol, aunque no tuvo muchas opciones, pero hace un gran partido, ¿no? En términos generales, siempre buscando la portería de enfrente México, 1, 2, 3 goles y seguía atacando, así que como presentación, gran partido de la selección.
Para mí el mejor acierto que tiene Jimmy el día de ayer es decidir jugar con Edson como central y dejando fuera dos jóvenes que van a ser muy buenos centrales y que ya compiten con muy buenos centrales. Ese poner a Edson en las centrales, Edson Álvarez, y el medio campo. El medio campo fue un acierto poner a Romo de contención. Ya lo había usado en los Juegos Olímpicos.
Todos los Juegos Olímpicos fue su contención.
Exactamente. Y lo volvió a poner de contención. Y aparte, dice, a ver, ¿con quién los pongo? Pues con los dos de Pachuca. Y entonces puso a Chávez y a Eric Sánchez. No, bueno, Eric Sánchez dio un partidazo, pero un partidazo. Lo que corre Eric Sánchez, qué bárbaro, es impresionante. Había un jugador del América, Pedro Nájera, que le decían el 7 pulmones, este tiene 9. No, qué manera de correr. Y también Luis Chávez ya mejoró en relación a los partidos anteriores. Se veía un equipo con más seguridad, un equipo que se presentó a jugar más alegre, bien parados en la cancha y con jugadores como Orbelín, que también hace un golazo. En general, a mí me gusta la selección, me gustó, siempre reconociendo que jugó contra un equipo, lo digo con todo respeto, para los hondureños, muy malo.
Pues sí, mira, ahora que lo hago acerca de la seguridad, de la confianza, pues esto viene de que se ve que sabían a qué jugaban el día de ayer, a diferencia de lo que pasaba en los partidos anteriores. Y bueno, yo creo que la mayor referencia que tengo con Diego Coca es cuando vinieron aquellos dos partidos de preparación previo al partido contra Estados Unidos, pusiste a jugar a quienes ni siquiera iban a estar en contra de Estados Unidos. O sea, la verdad es que creo que es un error garrafal en donde, bueno, voy a poner a mi equipo titular, el que va a jugar contra Estados Unidos, para estos partidos. Y ahora, bueno, México el día de ayer muy bien, la gente está contenta, era un partido que tenías que ganar, lo ganaste, y ahora a lo que viene, ¿no? Pero yo creo que sí es un... Le sacaron bastante presión a la famosa olla que estaba reventando.
Ahora, lo que dices es muy cierto, ¿no? Los dos rivales que vienen, también tienes que ganar y también tienes que ir mejorando, ¿no? Para encarar lo que viene en la Copa Oro. O sea, son dos rivales que se prestan, pues casi casi para hacer buenos entrenamientos, ¿no?
Correcto, Raúl, para dentro del esquema que quieres y cómo te gusta jugar, darle movimiento a ciertos jugadores, probar a estos dos centrales que hablábamos, Israel Reyes o a Víctor Guzmán, o ver cómo qué pareja hacer, a lo mejor probar a Julián Araujo de lateral derecho y moverle, ¿no? Porque obviamente lo bueno va a venir en la segunda fase para la selección mexicana, pero la presentación fue realmente buena, ¿no?
Ahora, ¿recuerdan ustedes un equipo hondureño tan flojo?
Pues bueno, lo que pasa es que ya llevan un rato.
Un ratito,
¿no?
Pero este más, sí, ¿no? Sí, no, ya no dan ni patadas.
No.
No desideras.
A ti te tocó, Raúl, ir a Honduras, sí. Esas eliminatorias que eran verdaderamente contra Honduras, contra El Salvador, que son equipos que ya han desaparecido, pero que venían estos torneos, particularmente las eliminatorias para el Mundial, y era una cosa tremenda, sumamente complicada. Bueno, inclusive estos dos, Honduras y El Salvador, fueron al Mundial de España y México se quedó.
Sí, claro.
En aquel premundial que se hace en 81 en Honduras, pero ya llevan, yo creo que 5 o 10 años atravesando por un muy mal momento.
Desde aquel equipo me acuerdo mucho de Carlos Pavón.
Fue el último.
Fue el último, que por cierto le mando un saludo. Ese fue la última buena selección de Honduras. Habrá sido 2010, yo creo, 2008, uh-huh. Por ahí.
Dirigía esa selección, nos ganaron 3-0 y la dirigió Enrique Mesa.
Exacto.
Sí, esto debe de ser previo al Mundial de 1998, ¿no?
No, de 2010, ¿no? Que fue es cuando el Vasco toma el barco por segunda ocasión, ¿no?
Ah, caray.
Sí, el Vasco llega a sustituir a Enrique Mesa, ¿no?
Ah, claro, porque en 98 La Puente sustituyó a Bora Milutinovic.
Sí. Uh-huh.
Sí, cierto. Esto es 2002.
Sí, que además es cuando vino el aztecazo que también le tocó, sí, a Enrique Mesa cuando le gana a Costa Rica. Uh-huh.
Exactamente. Ese fue el último partido de Enrique. Y ahí apareció en 2002, para el Mundial de 2002, Javier Aguirre, que ganó todos los partidos, los tenía que ganar. Empezó ganando en Jamaica.
Oye, que nada.
En Kingston.
En aquella,
con dos goles de Cuauhtémoc.
En aquella con CACAF, Honduras, El Salvador, Costa Rica, estaban por encima de Canadá y de Estados Unidos todavía.
Y por encima de los equipos que tienen ahorita.
No, de lejos, sí.
Vamos a hacer una breve pausa. Vamos a mandar un saludo hasta San Luis Potosí, que nos dice que hay gente que nos sigue. Nos pidieron saludos con muchísimo gusto. Les mandamos saludos y mándenos enchiladas potosinas. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Coatzacoalcos, Veracruz en 98.5 DFM. Poza Rica, Veracruz en 100.1 DFM. Veracruz en 89.1 DFM. Abriendo la conversación. Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en la FIFA, donde el máximo organismo del fútbol y la Federación de Fútbol de Arabia Saudita hicieron oficial que la sede de todos los Juegos del Mundial de Clubes 2023 serán en la ciudad de Jeddah. El torneo se llevará a cabo del 12 al 22 de diciembre del presente año. Cabe señalar que esta será la penúltima edición con el formato actual del torneo antes de pasar al cambio con 32 equipos, el cual empezará a ser vigente en 2025 con Estados Unidos como sede. Llegamos a España, donde el Barcelona hizo oficial este lunes la llegada del mediocampista Ilkay Gundogan a sus filas para las próximas temporadas. Cabe señalar que el alemán de 32 años ya había sido confirmado como refuerzo culé hace unos días. Sin embargo, fue hasta este lunes cuando el club lo anunció de manera oficial en sus redes sociales. Seguimos en España, donde el Real Madrid extendió este día el contrato de Luka Modric, manteniendo al mediocampista por una temporada más. Los merengues acordaron alargar el contrato del croata de 37 años hasta el final de la campaña 2023-2024, misma situación que hicieron con Toni Kroos la semana pasada. Cabe señalar que Modric jugará su 12ª temporada en el Santiago Bernabéu, donde ha disputado 488 partidos con el club y ganando 23 títulos, incluidas 5 Champions League y 3 ligas españolas. Cerramos en Francia, donde medios locales informan que solo quedan detalles por resolver para el cambio de entrenador en el Paris Saint-Germain, ya que los parisinos le darán salida a Christophe Galtier y contratarán a Luis Enrique, que firmará esta semana un contrato no menor a 2 años. Y de esta manera, el club parisino indemnizará a Galtier con 6 millones de euros para poder contratar al español. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Y nos vamos nuevamente, como lo hemos hecho estos últimos días, a Houston, Texas, con nuestro compañero Francisco Villalobos. Francisco, ¿cómo estás? Gusto saludarte.
¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo están, compañeros? Allá en la Fórmula ES, a una mucha más templada Ciudad de México, por lo que me reportan, ya no hace tanto calor. Aquí estamos a 36 grados centígrados, y bueno, y es por eso que la Selección Nacional Mexicana, después de esta gran victoria que tuvieron, esta fue inaugural del Grupo B de esta Copa Oro, venciendo a la Selección Nacional Catracha 4-0 en la casa de los Houston Texans en Energy Stadium, entraron hoy por la mañana, tuvieron de la tarde una sesión de video. Pero antes de platicar sobre ese tema, vamos a escuchar al técnico Jimmy Lozano, que obviamente está muy contento.
Lo viví en Juegos Olímpicos, lo viví en el sentido de que al final somos mexicanos y es una buena ventaja conocernos, saber qué nos gusta, qué no nos gusta y saber lo que necesitamos también en cierta forma. Y después es una idea de juego que todos los que están en esta convocatoria lo pueden desarrollar a la perfección. Hoy por momentos creo que el equipo lució y brilló. Tuvimos un escenario mágico, muchísimo hondureño también, pero me parece que el equipo desde el silbatazo inicial salió convencido de lo que teníamos que hacer.
Esas fueron las palabras del técnico mexicano. También hablaron los dos holandeses, los dos mexicanos que militan en el fútbol holandés, Edson Álvarez y, por supuesto, Santi Jiménez, que tuvo minutos la noche.
Muy agradecido con ellos. A donde quiera que vamos, sentimos su apoyo y eso es un agradecimiento muy profundo. Cambia la actitud, cambia la mentalidad. Bueno, es muy temprano, queremos seguir por ese camino con humildad, con trabajo. Y bueno, hay que ser este con un logro, ¿no? Hay que ir paso a paso. Él realmente me quería para los Juegos Olímpicos, mi equipo no me lo permitió, tuve mucho contacto con él. Y sé que es una gran persona, por lo que he visto es una persona muy trabajadora, y eso creo que nos transmite a nosotros y ahora estamos muy felices.
Nos dijo justamente eso que él acabo de decir, el que de aquí ya no podemos bajar el nivel de juego, sino simplemente ir para arriba, que muchas veces la gente piensa que estos partidos son fáciles y al contrario, son muy muy difíciles, y hoy pudimos sacar la ventaja porque el grupo respondió de la mejor manera. No es necesario pedírselos. Hoy viste el estadio, 67.000 personas. Creo que tenemos una afición hermosa que siempre va a estar. Entonces, creo que no es necesario pedírselos porque siempre van a estar.
Y sí que lo fue, compañeros. O sea, una entrega total. He ido varias veces a este estadio NRG y no recuerdo pocas veces que se haya cantado un gol con tanto estruendo como fue ese primer gol, al menos de un minuto del silbatazo inicial, ver las luces de celulares iluminando todo el recinto, que aunque le faltó 8,000 personas para llenar su capacidad de más de 70,000 espectadores, fue una fiesta hermosa, el grito no apareció y pues todos se fueron muy contentos. Mañana la selección entrena muy temprano por la mañana, regresan al hotel de concentración a comer, salen por la tarde rumbo a la capital del estado de Arizona para su vuelo de 2 horas y media desde Houston hacia Arizona, y listos para enfrentar el jueves por la tarde noche a la Selección Nacional de Haití para disputarse el liderato del Grupo B, compañeros.
Gracias, Francisco. Acá ya llovió y eso nos ha refrescado. ¿Allá no hay signos de lluvia para ti?
No, para nada, o sea, simplemente que sí hay muchas ambulancias que pasan, porque realmente, ya esto, una nota un poquito más seria, si hay problemas con gente, especialmente que viven en condición de calle, Raúl, pues en sí, este calor, que no tienen dónde poder refugiarse, aunque la ciudad les da centros de acopio para que puedan estar y refugiarse este calor. Aquí no hay nada, absolutamente nada de lluvia ni de, digamos, refugio del calor hasta el caso hasta otoño. Y no falta un desdichado que no tiene respeto a los enlaces con los arrancones.
Gracias, Francisco, un abrazo.
Estamos al pendiente, compañeros. Muy buenas tardes. Disfruten el frío.
Francisco Villalobos, ahí en Houston. Agradable ahorita el clima después de la lluvia, ¿no?
Pues sí, bueno, de hecho amaneció un nubladón aquí en la Ciudad de México. Entonces la verdad es que sí es un refresco sensacional. Ya hace un momento por ahí de las que sería 3 de la tarde. Qué feria. Tormenta.
Sí, pero ayudó, ¿no?
Sí, claro, claro.
Sí, ya tocaba.
Ya tocaba. Sí. Oye, hablábamos hace un rato del Honduras, El Salvador y demás, para que ubiquemos cómo han caído esos equipos. Ahora, en el medio tiempo, en la Copa Oro, El Salvador va perdiendo 2-0 con Martinica.
2-0 va perdiendo El Salvador.
Con Martinica. Con Martinica. Digo, falta medio tiempo, pero...
¿Sabes para qué sirve la Copa Oro? Para cultivarnos en geografía.
Sí, ¿de veras? De acuerdo.
O sea... ¿Dónde queda San Cristóbal?
Claro. ¿Sí? Bueno, hace un tiempo, unas semanas que vino el partido contra Surinam, pues muchos creían que estaba en el Caribe. Y realmente, pues, forma parte de lo que es Sudamérica.
Sudamérica. ¿No? Sí, exactamente.
Oye, en el Jamaica, Estados Unidos empata al 94, ¿eh? Jamaica hizo un gol empezando el partido, por ahí del minuto 10, 12... Y le costó trabajo a Estados Unidos. Jamaica falló un penal todavía que le hubiera dado el 2-0. Y Estados Unidos tuvo llegadas. Jamaica también tuvo las suyas. Y en el minuto 93 mete el gol del empate Estados Unidos, que sufrió en serio contra Jamaica. Alejandro Sendejas, por cierto, titular, salió por ahí del minuto 75.
Por cierto, Jamaica falló un penal. Que el penal lo puede fallar cualquiera, ¿no? Pero el remate, no, increíble cómo lo fallaron. Sí, increíble, sí. Increíble. Sin portero, el portero tirado, le cayó botando el balón y la mandó para afuera el jugador de Jamaica. Increíble lo que hicieron. Y bueno, pues entonces habrá que esperar mañana. Entonces ya nos decía Francisco Villalobos, al equipo mexicano rumbo a Arizona, en donde va a encontrar también calor. Pues en donde juegue ahorita va a encontrar calor, ¿no?
Pues sí, porque el siguiente partido contra Qatar va a ser en Santa Clara, que es el estadio de los 49, que está pues como 45 minutos, una hora de San Francisco. Normalmente California es un poco más benévolo en cuanto al clima, pero bueno, sí, lo que es Houston y Glendale, que es donde está el estadio de los Cardenales, es muy caluroso.
Aunque Arizona ya va a entrenar en un complejo techado, con aire acondicionado, sí, que te cambia... Por supuesto, el mundo, ¿no?
Te cambia la vida.
Pero sí, seguro.
Sí, lo siento por los reporteros que están cubriendo allá, porque ellos no entrenan en aire acondicionado. Pero bueno, pues ya estaremos haciendo enlaces también cuando ya estén en Arizona. Y antes de que nos gane la pausa, sí, esta actuación de la selección también nos ha servido para darnos cuenta, al menos para darme cuenta, de que realmente son pocos los que analizan y ven qué fue lo que pasó. Hay algunos que parece, hablo de periodistas, comentaristas, analistas, como quieran llamarlos, que parece que están esperando que pierda la selección para sacar sus en las redes sociales lo que piensan. Y otro dice por ahí, es que le tendieron la camita, etcétera. Pero pues mejor hagamos un análisis, ¿no? O sea, qué fue lo bueno que pasó, qué fue lo malo que pasó, qué es lo que tiene que pasar. Y esto al final, lo comento porque al final lo único que hacen es desorientar a la gente.
Sí, pues lo que pasa es que también es el periodismo de los tweets y retweets, de alguna declaración escandalosa para pues ganar más followers. Yo creo que a eso es a lo que una parte del periodismo deportivo actualmente se ha dirigido. Pero yo no creo, yo quiero pensar en jugadores profesionales que pues simplemente no se entendieron con el entrenador, no estaban a gusto, es una realidad. Sí. Pero tampoco estoy pensando en que ellos mismos hayan querido perder contra Estados Unidos, ¿no? Que también para ellos hubiera significado y significó una gran humillación.
No, es un golpe terrible para el futbolista. Perder contra Estados Unidos es, como tú dices, una humillación.
Oye, ya para darle el último vuelta a la página del libro de Diego Coca, también está claro que no era el indicado para dirigir la selección. y que las personas que tomaron la decisión no lo analizaron o la tomaron por otros motivos, que no fue el tema deportivo.
Que
¿no?
tampoco eran los indicados para dirigir a la selección.
De acuerdo.
Y todo acabó acomodándose solito. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos, en tu ciudad.
Tijuana,
Baja California,
en 950 de AM. León, Guanajuato, en 101.1 de FM. Y Morelia, Michoacán, en 105.1 de FM. Marcamos diferente.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93. Abriendo la conversación. En los deportes.
En el tenis, el kazajo Alexander Bublik se alzó ganador del torneo de Hall tras derrotar en la final al ruso Andrei Rublev en tres sets por parciales de 6-3, 3-6 y 6-3, y suma su segundo título de la ATP, el primero en categoría 500. Con el resultado, el jugador sube a la posición 26 del ranking mundial, siendo la más alta de su carrera. Al finalizar el encuentro, señaló: "Significa mucho para mí, en la última mitad del año he sufrido y ahora tener esta recompensa no lo esperaba, hubo mucho trabajo duro, no imaginé que ganaría este torneo y me hace muy feliz". En el fútbol americano de la NFL, el quarterback Carson Wentz, quien se mantiene como agente libre, levantó la polémica en redes sociales luego de que publicara unas fotografías donde presume haber cazado a un oso negro en Alaska con un arco y unas flechas, por lo que recibió fuertes críticas por parte de miles de fanáticos, lo que podría dificultar algún posible fichaje. Entre algunos de los comentarios más fuertes que se leen en su publicación está el de un aficionado que le señala: "Ese oso está muerto, como tu carrera". Y en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, jornada dorada para el remo mexicano, con los cuatro oros que sumaron Melissa Márquez en Scull individual ligero, Ricardo de la Rosa y Rafael Mejía en la prueba de dos remos sin timonel, Juan Flores en par de remos cortos y Lilian Armenta y Maite Arrillaga en prueba de dos remos sin timonel femenil. En más actividad del día, en estos momentos se desarrolla la final técnica por equipos de natación artística. En voleibol de playa, las duplas de Atenas Gutiérrez con Abril Flores y Juan Virgen con Miguel Sarabia disputan las semifinales. Y en el boxeo, la olímpica Esmeralda Falcón enfrentará esta noche a la colombiana Paola Valdés.
Señor Burak.
Bueno, Raúl, escuchamos a Betsabe con la actuación de la delegación mexicana en los Juegos Centroamericanos. Francamente, es muy buena lo que se ha dado hasta el momento. De hecho, la cosecha hoy hasta este momento, porque bueno, las medallas se van multiplicando, sobre todo cuando va llegando la noche y vienen las finales de natación. Pero el día de hoy han sido ya 6 medallas de oro, 1 de plata, son 2 de bronce. Tenemos 4 medallas de oro en remo, es 1 en natación artística con la pareja Nuria Diosdado y Joana Jiménez en dueto libre. Ahora vamos a platicar, por cierto, acerca del equipo de natación artística. Levantamiento de pesas son 2 medallas de bronce, pentatlón moderno es 1 oro y es 1 plata. Entonces la cosecha, después de lo que había ayer más lo que se lleva el día de hoy, es de 21 de oro, 21 de plata y 15 medallas de bronce. Había dicho el presidente López Obrador en la ceremonia de abanderamiento que le iban a dar una cantidad a los que iban a los Juegos Centroamericanos a El Salvador. Es una delegación de cerca de 700 atletas. Y además a los que llegaran o a los que trajeran una medalla de regreso les iba a ir mucho mejor. Hace 5 años que fue la decisión anterior en Barranquilla, fueron más de 300 medallas. No sé, ahora sí que de a cómo la medalla. Pero bueno, pues se ganan bastantes en los Juegos Centroamericanos.
Pero qué bueno que les van a dar algo, ¿no?
Pues sí,
ojalá. Pero la lógica indicaría que tendría que ser diferenciado, ¿no? Una cantidad para los que van. Claro. Cierta cantidad para los de bronce, cierta cantidad para los de plata y cierta cantidad para los de oro.
Que no controle el dinero, anda que ver.
que por cierto, hay otra cosita de la CONADE que ahora les voy a contar. Pero bueno, pues por lo pronto es una muy buena actuación de México. Nos da muchísimo gusto en los Juegos Centroamericanos, que es además prácticamente punta de lanza en este ciclo olímpico, un poco apretado la cuestión de la pandemia que modificó fechas. En octubre son los Juegos Panamericanos que van a ser en Santiago de Chile, y el año próximo, pues a mediados de año, van a ser los Juegos Olímpicos en París. Y México va por encima de Colombia, que está colocado en el segundo lugar. Hasta ayer Colombia tenía el primer puesto. Bueno, lo que les mencionaba de la CONADE, pues recordamos que un juez dio la suspensión definitiva de esta cuestión de la CONADE, de no darle las becas a integrantes de la Escuadra Mexicana de Natación Artística. Finalmente estaban ya recibiendo sus dineros retroactivos a diciembre. Son 14 integrantes del equipo de natación artística y dos entrenadores. Bueno, la CONADE impugnó el mandato de este juez de mantener el pago de las becas de natación artística. Ahora tendrá que ir a un tribunal colegiado que va a tener que determinar si es que es correcto que les den estas becas o no. Pero la CONADE, pues ellos no están satisfechos con este fallo del juez, entonces lo han impugnado.
Qué vergüenza.
En fin, lamentable, realmente lamentable. Bueno, por otro lado, también comentarles acerca de Julio Urías en el béisbol de Grandes Ligas. Julio, que está fuera de actividades de mediados del mes de mayo, que ha tenido muchos problemas en cuanto a lesiones en el tendón de una corva y de una pierna. Y bueno, Julio el día de ayer estuvo bastante bien. Lanzó con el equipo clase A, Rancho Cucamonga. Y fueron 4 entradas con 2 hits, una carrera, una base y ponchó a 8. Y se menciona que es probable que reaparezca el próximo fin de semana, que van los Dodgers en contra de los Reales de Kansas City. Dodgers con muchos problemas de lesión en su staff de abridores. Tan es así que inclusive cuando viene la rotación de 5 que utilizan la gran mayoría de los equipos de Grandes Ligas, ese quinto partido se tienen que ir con un partido bullpen. Pero Julio parece que puede estar ya de regreso. Y por cierto, los Dodgers, qué buen fin de semana tuvieron en contra de los odiados Astros de Houston. Sabemos que ellos perdieron la Serie Mundial del 17, el año en el que los Astros, pues ya se sabe que cometieron trampa, que hicieron trampa. Entonces se jugaron 3 partidos en Dodger Stadium y el primero lo gana el equipo de los Dodgers de manera apretada, pero finalmente se llevan la victoria en ese partido 3-2 y luego ganan 8-7 el sábado. El día de ayer perdieron 6 carreras contra 5 en 11 entradas, pero el saldo pues es muy favorable para los Dodgers, ¿no?
Sí, buenísimo, y no tocó Kershaw en la rotación, con pitchers muy jóvenes toda la serie contra un equipazo, así que muy buen fin de semana de los Dodgers.
Sí, los Dodgers, que por cierto, Freddie Freeman, que el día de ayer conecta un doble en la octava entrada y con ello llega ya a 2,000 imparables en su carrera. Son realmente pocos, si vemos el universo de tantos peloteros que han estado en Grandes Ligas. Es el número 98 que tiene 300 home runs y 2,000 imparables. Y de los peloteros que están en activo, pues son solamente 6 los que tienen 2,000 imparables. Se une a la lista de Miguel Cabrera, Joey Votto, Nelson Cruz, Elvis Andrus y Andrew McCutchen. Y ahora llega Freddie Freeman. Y además Freeman se convierte en el octavo jugador que vistiendo el uniforme de los Dodgers llega a 2,000 imparables. Ahí está Adrián González, por ejemplo. Está Jeff Kent, Tim Wallach, Brett Butler, Gary Carter, Willie Davis y también Maury Wills. Entonces, pues es un muy buen pelotero Freddie Freeman y es uno de los puntales ofensivos de este equipo, ¿no?
¿Cómo se llama el equipo donde Pichurías?
Es el Rancho Cucamonga.
Ah, caray, nunca lo había oído mencionar.
Pues yo hasta ayer tampoco. Pero bueno, es un equipo clase A de sucursales que tiene, ¿no? La sucursal principal de los Dodgers es el de Oklahoma City, pero bueno, pues le fue muy bien ayer a Julio y me da muchísimo gusto. A los que les fue muy mal es a los Tigres. Vinieron a la capital para enfrentar a los Diablos. El México les había ganado los primeros 6 partidos que habían tenido en el año. El día de ayer, otra vez el equipo de los Diablos se impone a los Tigres, ahora 13 carreras contra 3. Entonces, Stephen Romero produce 5 carreras. Y ahora, si nos remontamos al último partido de la temporada anterior, el México le ha ganado 10 seguidos a los Tigres. Y el primer partido de esta temporada, los Tigres en la octava entrada estaba ganando 10-0. Hasta que viene este regreso de los Diablos y al final un home run con la casa llena y Jafet Amador, y con ello le ganan a los Tigres ese partido 12-10. El México amaneció el día de hoy empatado en la primera posición de la zona sur con Tabasco, que se ha metido una muy mala racha. Y los Tigres, pues ahí están tratando de ver si se meten a la postemporada. Todavía falta pues prácticamente la mitad de la campaña. Pero la gente en redes sociales, sobre todo, se le está yendo encima a la directiva de los Tigres, ¿no?
Sí.
Es una pena lo que ha pasado.
Y aparte contra los Diablos, ¿no?
Claro. Y sigue siendo la misma rivalidad, a pesar de que los Tigres llevan mucho tiempo fuera de la capital.
Sí, ¿sí? Vamos, sobre todo aquí en México, claro, ¿no? Mucho más que allá en Cancún. Cuando vienen, porque bueno, pues aquí hay mucha afición de los Tigres de toda la vida y que pues lamentablemente ya no tienen ese equipo, ¿no? Que lo siguen. Por cierto, entradas muy buenas de 15,000 personas por partido en el Alfredo Harp para ver estos encuentros. Entonces, bueno, los Diablos muy bien, los Tigres muy mal.
¿Viste lo de los cubeteros en el Alfredo Harp?
Sí, sí.
Ya
sí,
los
sí,
corrieron,
sí.
¿Eh?
Sí, sí, sí. Vi un comunicado que sacó la gente del estadio Alfredo Harp. Lamentable, pues, echándole agua a las cervezas, ¿no?
Sí, o agua o de lo que sobraba de las cervezas que servían, las rellenaban.
Sí.
Pero alguien tomó un video inteligentemente y los despidieron.
Sí.
Los despidieron. Sí. Esto de los videos es muy recomendable en esta época que vivimos, ¿eh? Uh-huh. Estar preparaditos con una cámara en muchas ocasiones.
Pues sí, ser testigo y además lanzar una voz de queja sobre estas situaciones. Por cierto, ya que estamos en el béisbol, jugaron este fin de semana Cardenales y Cachorros en Londres. Dividieron victorias. Ayer se impusieron los Cardenales 7-5. Metieron 110,000 personas en dos partidos.
Vámonos.
Y metieron cualquier cantidad de batazos también, ¿no?
Oye, ¿en qué estadio jugaron?
En el Estadio Olímpico.
En el Estadio Olímpico, ahí jugó un tiempo el Tottenham, ¿no?
Cuando estaban arreglando
su estadio. Estaban haciendo su estadio.
Sí. Sí, en el Estadio Olímpico de Londres 2012.
Que por cierto, pegaron dos bolas en el techo.
Sí, exactamente. Sí. Y bueno, se quedaron a 8,000 personas de hace 4 años que jugaron Boston contra Yankees, pero de cualquier manera me parece que es una cifra realmente sensacional.
Oye, Enrique, pero es un éxito cuando va el americano y es un éxito cuando va el béisbol, ¿eh? Uh-huh. O sea, la gente lo está esperando también.
Sí, y además ha crecido, vamos, no son números espectaculares, pero sí poco a poco va creciendo la afición por el béisbol en Inglaterra. Cada vez más cadenas de televisión lo están pasando en Inglaterra.
Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Valle de Bravo en 93.5 de FM y 1580 de AM. Manzanillo, Colima en 97.7 de FM y 860 de AM. Abriendo la conversación.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Para los que se perdieron una noticia, comentario o resultado, no se preocupen. La fórmula es Orbañanos. Está en Spotify.
En el podcast de Radio Fórmula.
La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia. Fútbol de estufa.
Comenzamos con los Bravos de Juárez porque anunció la llegada de Avilés Hurtado después de que el colombiano dejara Pachuca. El conjunto fronterizo también se hizo de los servicios de Sebastián Pérez Buquet, campeón con Tapatío de la Liga de Expansión MX, además del defensa Jared Ortega proveniente de Toluca. Necaxa habría contratado al colombiano Andrés Colorado después de que rescindiera su contrato con el Partizan del fútbol serbio. Querétaro regresó a sus filas a Camilo Zambetso, quien firmó por un año con los Gallos Blancos. El brasileño se integraría al plantel desde este martes. Atlético de San Luis habría amarrado a Benjamín Galdames por los próximos 3 años. El mexicano militaba en Unión Española de Chile. Nos vamos con Xolos porque Jonathan Orozco anunció su salida del equipo de Tijuana, en donde estuvo 3 años. Terminamos con Cruz Azul porque ya cerró el fichaje de Will Herdita, quien militaba en Newell's Old Boys de Argentina. La máquina pagó alrededor de $4 millones por el colombiano.
Bueno, hace un rato estuvimos en Houston con Francisco Villalobos. Nos vamos ahora a Los Ángeles, California, con Humberto Barrera, ahí en Los Ángeles, donde se jugó el campeón de campeones, ahí en Los Ángeles, donde se entregó el Balón de Oro. ¿Cómo estás, Humberto? Gusto saludarte.
Así es, ¿qué tal, Raúl? Enrique, Raúl Eduardo, efectivamente aquí estamos en Los Ángeles, también con bastante calor, unos 35 grados centígrados, y es que bueno, durante el fin de semana efectivamente se llevó a cabo la entrega del Balón de Oro en esta ciudad de Los Ángeles. El día de ayer domingo, bueno, se jugó el campeón de campeones entre los Tigres y el Pachuca, en donde, bueno, los Tigres ganan 2-1 con gol de Fernando Corriarán, y posteriormente Nicolás Ibáñez hace el 2-0, y para descontar de Pachuca, Israel Luna hace al minuto 78 el 1-2, en donde, bueno, lamentablemente fue una entrada muy, muy pobre. Yo creo que ni 10,000 aficionados llegaron a este partido de campeón de campeones entre Pachuca y Tigres, y bueno, definitivamente pues la afición en este caso no respondió a este juego como se esperaba. Se esperaba que, por supuesto, por parte de los organizadores, que iba a ser una muy buena entrada, sin embargo, no fue así. Tuvimos la oportunidad de platicar con Robert Dante Siboldi de Tigres, y estas son sus impresiones.
Hicieron un gran partido los muchachos ante un gran rival que juega muy bien al fútbol, que tiene tiempo jugando bien, y por algo llegó a esta instancia. Entonces estamos muy contentos, y sí, los muchachos no se conforman nunca con nada, y hoy volvieron a demostrar que tienen hambre de victoria, de logros y de seguir incrementando el prestigio para la institución y para nuestra gente, para nuestra afición.
Pues ahí están las palabras de Dante Siboldi. Bueno, cabe mencionar que Guiñac regresa después de casi 3 años de que no había regresado a Estados Unidos, obviamente por razones de COVID, de salud, que no quiso seguir los protocolos. Bueno, pero regresa. La última vez fue cuando una mujer se metió al campo de juego justamente en este mismo estadio y le dio un beso, y posteriormente esta mujer tuvo que pagar una multa bastante alta. Bien, Raúl, también el día de hoy se llevó a cabo una conferencia de prensa en el estadio mítico del Rose Bowl de Pasadena, y es que Santiago Baños, director deportivo del América, y Fernando Hierro, director deportivo del Club Guadalajara, pues dieron a conocer que se llevará a cabo un partido amistoso en estas instalaciones el 15 de octubre. Precisamente tuvimos ahí presentes viendo, en donde hubo música de mariachi, el estadio impresionante, luce como nuevo su campo de juego, y bueno, este partido se jugará, como ya bien mencionamos, el 15 de octubre aquí en Los Ángeles. Veremos la respuesta, seguramente este sí traerá bastantes aficionados. Platicamos con ambos directivos y aquí están sus impresiones.
Yo estoy seguro que va a ser un espectáculo precioso y la gente se lo va a pasar bien, se va a divertir y va a ver a dos fantásticos clubes que todo el mundo sabe la rivalidad que tiene.
La seriedad, como siempre, de América, todo tipo de partidos, ¿no?
Sí, por supuesto. Un clásico nadie lo quiere perder. Ojalá podamos competir antes que nada y posteriormente traernos una victoria y poderle dar ese gusto a nuestra afición.
Pues ahí las palabras de los directivos, en donde, bueno, sabemos que aquí en Los Ángeles específicamente, pues hay mucha gente de Jalisco. Entonces yo creo que, y por supuesto, de la América, le va a la América, y por supuesto, pues será una muy buena entrada que precisamente, llegará a los boletos a venderse eventualmente para que la gente pueda empezar a apartar sus lugares. Será seguramente un lleno total. Ya regresando, Raúl, a la entrega del Balón de Oro que se llevó a cabo en el centro de Los Ángeles, en el Orpheum Theater. Bueno, el portero fue Nahuel Guzmán, el portero de la temporada. Víctor Guzmán fue el defensa, el lateral Kevin Álvarez de Pachuca, el medio defensivo Luis Chávez de Pachuca, el medio de ofensivo también Diego Valdés de América, el delantero Henry Martín, además de conseguir el otro Balón de Oro como el goleador del año, y el novato fue Emilio Lara, el gol André-Pierre Guignat, el jugador de la temporada también fue Henry Martín, y el director técnico pues fue Guillermo Almada del Club Pachuca, que bueno, cuando estuvo aquí se le cuestionó sobre su posible o si le gustaría dirigir a la selección mexicana, y dijo, bueno, muy calmado, que él respeta los los procesos, que dejaría todavía que se desarrollara esta pregunta expresa de un servidor. Bueno, le dije si después de la Copa Oro le dicen que tome la selección, dice, pues no, la verdad, dice, no está pensando en eso, Raúl.
Perfecto, Humberto. Oye, Humberto, ¿por qué no habrá ido más gente? ¿Será porque por el horario o porque lo hicieron el mismo día que había Copa Oro? ¿Por qué? Porque suele ser que la gente va en muy buena cantidad de este campeón de campeones.
Sí, yo creo que le afectó el juego de la Copa de Oro, específicamente de México. La gente ha de haber dicho, bueno, mejor nos quedamos en casa, compramos nuestra carne asada, nuestras bebidas, y nos quedamos en casa para ver a la selección mexicana, que había mucha expectativa por parte de la afición mexicana aquí en Los Ángeles. Y bueno, yo creo que ese fue el motivo por lo que no fue tanta gente que como se esperaba. Y bueno, Tigres y Pachuca, la verdad, pues no hay muchos seguidores como de Guadalajara o del América, incluso Cruz Azul y Pumas, Raúl. Así es que yo creo que eso fue parte del que la gente se ausentó de este partido de campeón de campeones.
Gracias, Humberto, disfrute el calor.
Gracias, igualmente, disfruten el frío o las lluvias por allá. Buenas
gracias,
tardes.
Muchísimas gracias. Van a meter, ¿qué te gusta? 90,000 en el Rose Bowl. Con América Guadalajara, fácil, sin problema. Sí.
Es fecha FIFA, ¿no?
Pues claro.
Es fecha FIFA y digo, habrá que ver cómo llegan los dos equipos con seleccionados o no.
Cómo lleguen.
Pero sí, es muy buena idea. Oye, completar el comentario de Humberto, Guillermo Almada, el entrenador del año, me parece más que justo. Muy buena designación, sin duda. Y el hecho de que Henry Martín se lleva 3 balones de oro, ¿no? El mejor delantero, el goleador del año, y le dan el premio como el mejor jugador del año a Henry Martín. Y en la parte femenil, ya hablamos cuando fueron las nominaciones, que es realmente increíble que solamente se premien 4 categorías cuando en el fútbol varonil se premian muchas. En la rama femenil, Ali Soto de Pachuca gana la jugadora novata del año, es muy buena jugadora. Milagros Martínez, directora técnica de Bravas de Juárez, que lo acaba de contratar Tigres, gana la directora técnica del año, la goleadora Charlín Corral y la jugadora del año Charlín Corral. Esos son los únicos 4 premios que da el fútbol femenil.
Esta nueva administración de la Federación Mexicana de Fútbol tiene contemplado también ampliar, al igual que el fútbol varonil, los premios de fútbol femenil. En fin, resulta que Messi es actor ahora. Hombre. Es actor. Aquí tenemos algunas escenas de Messi actuando en una serie que está de moda en la Argentina. A ver, la gente de radio lo escuchará al primer actor, Lionel Messi. Y en Telefórmula, ahí lo dejamos para que lo vean.
¿Cómo venía a ofrecer un negocio a mí acá?
No,
bueno, me hablabas de esto, ¿cuándo?
Sí, no, sí, pero
¿qué me trajiste?
Perdón.
Dijiste que veníamos a hablar de los chicos, de un proyecto, sí, y me cerraron un negocio.
Sí, pero... Dame un segundito, déjame que le voy a decir. Si te ofendí, te pido mil disculpas. Si te
no, callo, voy a pagarte una piña, sinceramente.
Oh, no.
¿Cómo me venía a decir eso? ¿Cómo me haces un negocio? Yo lo que hago no lo hago con el negocio. Yo vengo a escuchar los propietas de los chicos.
No, para.
¿Salgo lindo con los chicos? ¿Venís con un negocio?
No, te pido. ¿Estás loco?
No, estaba tanteando para no. Estaba tanteando para entrar en tema.
Ahí va la
discusión. Te lo dije con cariño y con respeto. No, pero vamos a relajar un poco.
No, yo te digo así. Es un desubicado, es un grosero.
Bien, disculpa.
De verdad.
Te pido mil disculpas.
Perdónalo. Yo te entiendo porque, de hecho, mi abuelo fue futbolista también. Bueno. Pero la infección le amputaron las 2 piernas. Doloroso. Las 2. Oye, Leonardo, yo quería...
No es Leonardo.
Perdón, ¿sí? ¿Puedo? Esto sí es muy personal para mí. Yo me tomé el atrevimiento de traer mi cordón umbilical.
No, qué asco, por favor. No, guarde eso.
Por favor.
No, fin de un par de fechas. Vamos a hacer, por favor, un brindis. Por favor, Reinaldo, guarda eso.
Ahí está Messi interpretando un personaje de Messi en una serie en la Argentina... Y actuando igualito que como habla, ¿no? No le costó trabajo.
Pues lo que pasa es que, digo, estaría bien que le pusieran subtítulos, porque, que abra un poquito más la boca.
Me gustó más la actuación de Cuauhtémoc Blanco.
Con Doña Carmelita Salinas.
Con Doña Carmen Salinas, que pasa.
El otro día estaba viendo un sketch de Ensalada de Locos. Y salieron Carlos Reynoso y Horacio López Salgado.
Mira, también.
Y también, aunque no hablaron, yo creo que estuvo bien.
Yo creo que los primeros deportistas que salieron en una película fueron aquella gran época de las Chivas Rayadas, que salían con Clavillazo en una película.
¿Sabes quién? Yo creo que Horacio Casarín.
Ah, los hijos de Don Venancio, sí, claro. Sí, sí, sí. Ese era un peliculón.
Sí, y luego los nietos de Don Venancio.
Sí, no, bueno, bueno. Pues nos vamos, no se vaya, viene Pepe Cárdenas.
Es el fútbol que produce unir al mundo con una llama encendida con tanta ilusión.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.